Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Supremo decide hasta ahora el futuro inmediato del presidente de la Generalitat de Cataluña. El alto tribunal revisa el recurso de Quim Torra contra la condena que le inhabilita por un delito de desobediencia. En plena campaña electoral de las generales se negó a retirar los lazos amarillos y el resto de propaganda separatista de los edificios públicos catalanes. En redes sociales, Torra hoy ha vuelto a defender su actuación durante aquellos días de 2019. Además de la vista que se celebra en el Tribunal Supremo, a esta hora estamos pendientes de la reunión que mantienen ya los consejos de administración de CaixaBank y Bankia para cerrar la fusión que dará lugar al mayor banco de España, con activos de más de 650.000 millones de euros y 21 millones de clientes. Marta Ruiz.
Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia estudian desde ayer por la tarde toda la documentación remitida tras más de dos semanas de negociaciones en las que se ha analizado hasta el último detalle. Finalmente, los representantes de ambas entidades alcanzaban un acuerdo con el visto bueno de la vicepresidenta Calviño sobre los puntos más complicados, como el precio para el intercambio de acciones y la futura estructura de la entidad. Lo que ha trascendido es que CaixaBank tendría al menos el 75% del nuevo grupo, Bankia el 25% y el Estado, que tiene un 62% de Bankia, por el rescate de 2012 pasaría a tener un 15%. Salvo sorpresa, la fusión saldrá adelante y se comunicará oficialmente por la tarde a cierre de mercado.
Nos detenemos en la futura ley de las telecomunicaciones, que va a ser una realidad el próximo 2021. Entre otras cosas, el cambio de operador telefónico será mucho más fácil para el consumidor. Se contempla además la retirada de las cabinas en la vía pública. Susana Moneo.
La legislación de telecos tiene que adaptarse a la normativa europea y trae efectivamente buenas noticias para los consumidores. Ángel Barbero, profesor de tecnología de AE.
Se le da más poder al usuario para poder gestionar la portabilidad y la permanencia y no verse obligado. De hecho, los contratos se limitan a 2 años.
Será la compañía la que nos llame tras esos 2 años para preguntarnos si queremos seguir. Aumentará pues la competencia y puede tener sus resultados en los precios. La otra cara de la moneda será para los servicios de mensajería instantánea gratuita. Tendrán que pagar un canon, ya se le llama la tasa WhatsApp. Diremos además adiós a las cabinas. En España hay más de 14.000.
Del exterior, la India ha superado ya los 5 millones de casos de coronavirus. Solo en la última semana han sumado 1 millón más de positivos. En COPE hemos hablado con el cónsul honorario de España en el estado de Tamil Nadu, uno de los más castigados por la pandemia, Manuel Ángel Gómez.
La India ha registrado ya más de 5 millones de positivos y ni siquiera ha alcanzado el pico de contagios. Con la propagación del virus disparada, algunos estados indios, como Tamil Nadu, han abierto ahora los centros comerciales. Abren sus puertas por la presión de las empresas tras 5 meses de cierre, nos cuenta desde allí Anthony Lobo. Sin embargo, continúan cerradas las escuelas. Y hay muchos chavales en la India que no disponen ni de un teléfono en casa y no tienen forma de seguir las clases a distancia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid espera la salida definitiva de Gareth Bale. Carlos Ganga.
Es el deseo en el Santiago Bernabéu para ahorrarse el sueldo más alto de la plantilla y para quitarle un peso de encima a Zidane. Todo está encaminado para que se marche al Tottenham. Incluso el jugador ya ha pasado el reconocimiento médico. Falta por saber qué parte de la ficha paga cada equipo, pero según Sky, el Tottenham podría pagar 20 millones de libras por su cesión. En el Barça venimos contando que la moción de censura contra Bartomeu ha recogido las firmas necesarias y esta tarde se van a presentar en el Camp Nou. Y la otra noticia que tiene que ver con el Barça es que a día de hoy Koeman no tiene tramitada su ficha. ¿Por qué? Porque todavía no hay acuerdo para el finiquito de Quique Setién. Y una más de fútbol, el portero del Valladolid, Jordi Masip, ha dado positivo por coronavirus. Y a esta hora ya estamos pendientes de otra etapa decisiva en el Tour de Francia. Quique Iglesias.
Arranca ya la etapa en tramo neutralizado desde las calles de la estación invernal de Méribel. Nos vamos hoy hasta la Roche-sur-Foron, 175 kilómetros, con un montón de puertos encadenados. El primero de ellos de saque ya, el Cormet de Rosselén de primera categoría y el final, eso sí, en bajada. Vamos a ver qué pasa hoy con los eslovenos dominando, con Miguel Ángel López después de la victoria de ayer en la tercera plaza del podio. Hay 3 españoles entre los 10 primeros, Landa, Mas y Alejandro Valverde.
Pueden seguir el final de la etapa a partir de las 4 con Eri Frade y todo el equipo en COPE+, COPE.es y las aplicaciones móviles.
Gracias, Ganga. Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 17 de septiembre. Aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife, que cada día, que cada jornada comienza y ustedes sintonizan a través de todas las emisoras de COPE Canarias, con dos horas de radio de temática local e insular que les acompañan, les informan y espero que le entretengan hasta la una de la tarde. Miren, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado ayer miércoles 162 nuevos casos de COVID-19, lo que supone un ligero repunte con respecto al día anterior, pero continúa manteniendo el registro estabilizado desde la semana pasada de menos de 250 nuevos positivos diarios y un número reproductivo por debajo del 1, objetivo primordial para contener la pandemia. En la actualidad, este número está en 0,8 en toda Canarias, una cifra que llegó a ser de 3 en las primeras semanas de agosto. Estamos ahora mismo en 71,19 casos por 100.000 habitantes. Todo esto quiere decir que en términos generales se están haciendo las cosas correctamente para invertir la curva y que estamos conteniendo la ola en este momento. ¿Podemos ser relativamente optimistas de cara al futuro? Sí, de cara al futuro inmediato de Canarias, con las consecuencias a nivel económico, especialmente del sector turístico que todos conocemos. Básicamente, y según mantienen los entendidos, hay tres factores claves en esta mejoría. En primer lugar, el incremento en el número de las PCR realizadas, lo que ha permitido tener una radiografía más clara del número de personas contagiadas. Fíjense que, por ejemplo, tenemos una tasa ahora mismo del 4,59% de positivos en las PCR realizadas. En Madrid, les cuento, es muchísimo más, por dar un sitio y por dar un ejemplo, ¿no? En segundo término, la segunda razón para esta relativa mejoría es la creación de equipos de rastreadores de contactos, que son fundamentales para cortar la cadena de transmisión. Y en tercer lugar, el endurecimiento de las sanciones por no llevar mascarilla. Claro, naturalmente que nosotros somos islas y tenemos una barrera física que nos resulta obvia de entender, pero yo no dejo de preguntarme qué se ha hecho mal en el resto de España, en particular en comunidades como Madrid, La Rioja, Aragón, Cataluña, pero en España en su conjunto, para que nuestro país esté a la cabeza mundial de contagios también en esta segunda oleada. Es realmente triste que esa nueva normalidad a la que tanto le dio Pedro Sánchez nos esté conduciendo poco a poco un nuevo confinamiento, aunque sea de carácter selectivo, mientras observa cómo países de tu entorno europeo, como Alemania, Reino Unido o Italia, han sido capaces de contener mucho mejor y de manera más eficaz esta segunda oleada. Y desde luego más intranquilo me quedo, después lo vamos a escuchar, cuando anoche escuché en 3STV al prestigioso virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, español, Adolfo García Sastre, decir que va a ser muy difícil que una vacuna acabe con el virus y que puede convertirse en un virus estacional. Por eso, como ciudadano, tengo todo el derecho del mundo a exigir que nuestras autoridades sanitarias estén a la altura, desde Fernando Simón hasta el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un amplísimo equipo trabajando ya para todos ustedes, con José Miguel González y Alberto Díaz en la realización, con Maricruz Domínguez en la producción, con todo el equipo de reacción, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y con todos ustedes, por supuesto, que son parte indispensable de este programa, hacen la radio con nosotros porque es más divertido cuando es de ida y vuelta en el 610-1080-11. Recuerden que las 24 horas están informados en esta página web de COPE Tenerife. Nos buscan en la página web de COPE en emisores y ahí tendrán una fantástica plataforma multimedia donde van a estar informados. Y, por supuesto, en Twitter somos COPE-Tenerife y en Facebook somos COPE Tenerife La Mañana. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Claves a tener en cuenta hasta ahora a nivel informativo.
La situación calamitosa por la que atraviesa la economía canaria con una enorme dependencia del sector turístico preocupa al secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, quien está de visita en el archipiélago. Hace un llamamiento a la calma, asegura que habrá acuerdo para la prolongación de los ERTE.
hace una semana parecía que todo estaba más o menos hecho. Yo creo que el gobierno tuvo los elementos que deberían de constituir el acuerdo. El lunes pasado salieron algunos elementos nuevos, para nosotros inaceptables, y ahí estamos. Pero vaya, a mí me gustaría en todo caso...
Cambiemos de asunto, Guillermo. Hemos hablado también con el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Uselay. Apunta que el gobierno de Canarias tiene competencia suficiente, en su opinión, para poner en marcha ya la realización de los test a los turistas.
Que el gobierno de Canarias tiene capacidad suficiente, no solo con la normativa que tenemos en Canarias, sino además con nuevas competencias que le atribuye el nuevo estatuto, para poder hacer los test a la llegada.
Y un último apunte, agentes de la Guardia Civil del puesto de Candelaria tuvieron que prestar ayuda a una madre que se encontraba en un gran estado de desesperación, ya que su bebé de apenas 4 meses había quedado encerrado en su vehículo tras bloquear su hermano de forma involuntaria mientras jugaba los seguros del vehículo. Se da la circunstancia de que el bebé llevaba además más de 20 minutos dentro del vehículo, expuesto al sol y sin ninguna ventana abierta a una de las horas de máxima exposición solar. Todo ello, imagínense ustedes, ante la desesperación de su madre, que se veía impotente para hacer nada y acababa de avisar a los servicios de emergencia. Finalmente, dos agentes de la Benemérita tuvieron que romper el cristal para poder sacar a este bebé de apenas 4 meses que presentaba síntomas ya de falta precisamente de agua. Guillermo, situación complicada. ¿Cómo la habrá tenido que pasar esa madre viendo a su bebé deshidratarse dentro de su vehículo por culpa de un acto involuntario de su hermano?
Vaya susto gordo, tiene que haber llevado esa madre, efectivamente. Esperemos que no pase a mejorar la cosa. 11 y 11 minutos es la actualización informativa que nos llega siempre con Canary Colchón.
Colchón Monarca 1,35 x 1,90, muelle ensacado con viscoelástica de 30 centímetros de altura, 254 euros. ¡Qué precio! En Canary Colchón asesoramos tu descanso.
Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente, porque si no se termina.
Nosotros vivimos intensamente y seguro que Maricruz también ha vivido y le queda mucho por vivir intensamente todavía. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hemos elegido Julio Iglesias hoy para saludarte.
Me gusta Julio Iglesias, sí, me gusta Julio Iglesias. Sí.
¿Qué tal, hombre? Algo pachucho de salud últimamente, parece, ¿eh?
Sí, pachucho. No, pero él ha dicho que no, que es que está, fíjate, se cayó, tuvo un accidente de coche,
sí,
de
muy
joven,
años,
sí. Y por eso se hizo cantante, porque él era futbolista.
Sí, sí.
Y dice que no, que son las motivaciones, no sé.
Bueno, todavía puede decir lo que quiera, pero ya tiene 76 añitos y creo que la espalda la tiene...
No, tiene 76 añitos, pero chungos, ¿eh?
La tiene machacada.
Porque yo conozco gente de 76 añitos que corre, que hacen los routines y las cosas, ¿eh?
Bueno, con este agua dulce, agua salada, súbelo un poco, José, sí, a ver cómo tiene la voz.
Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada, yo te quiero beber dulce.
Aquí más salada que Maricruz Domínguez, no hay nadie, hombre. Maricruz, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Hoy se celebra San Roberto.
Sí. Pues que Robertos hay muchos, ¿eh? Vamos, sí, felicitamos a todos los Robertos.
A todos los Robertos, los verdaderos y los falsos.
Sí.
También la Iglesia Católica celebra las llagas de San Francisco,
sí,
Adriano y Crescencio.
Bien. Crescencio hay unos cuantos, por lo que veo, porque ya es como el segundo o tercer Crescencio que me dice el último mes.
Crescencio. Es que hay muchos, como Félix, hay muchos. Sí. Bueno, y cumplen años. Anastasia, que es una cantante que conoces tú.
Sí, americana.
52.
Sí.
Pedro Gutiérrez Moya, que es el niño de la capea.
El niño de la capea,
el niño
torero,
de la capea, un torero que tomó la alternativa en 1972.
Oye, tú lo has estudiado bien hoy, ¿eh?
Sí, hoy lo miré, porque... Y además fue espera, se ha disparado la radio.
Ha disparado la radio.
Se tomó la alternativa con Paquirri.
Mira qué bien. Oye, sí, pues eso no lo sabía yo.
No lo sabía nadie, porque lo he buscado en la tableta y me ha costado, ¿eh?
Algún día pondremos a Maricruz hablando con Siri, eso es muy gracioso de verlo, ¿eh? Cuando se pone a hablar con la tableta.
No, pero además mi hijo dice, mamá, no grites, que ella te oye, no grites. Porque yo hago como cuando hablas con los extranjeros, que es a grito herido.
Sí, pues tú le gritas a Siri, no hace falta gritar. Es que tu hijo tiene razón, no hace falta gritarle.
Yo grito a todo el mundo.
Muy bien, Maricruz.
Hasta luego.
Venga. 11 y 14 minutos. Vamos a completar también la introducción inicial, conociendo el tiempo que nos espera para las próximas horas en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, continuamos con cielos nubosos en la isla de Tenerife, con nubosidad media y alta, además de algún chubasco ocasional en cumbres centrales. Contaremos también con calima en altura, remitiendo por la tarde. En cuanto a las temperaturas, en ligero a moderado descenso, valores que no superarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz y en La Laguna. El viento soplando del norte flojo, aumentando a noroeste moderado por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-10-8011.
Todo ha cambiado, pero en Bonet nuestro servicio de reparto continúa siendo gratuito, antes y ahora, para que aproveches tu tiempo. Soldadura, abrasivos, tornillería, herrajes. Bonet, tu centro especializado en la distribución de productos y accesorios de acero inoxidable.
En Bonet somos inoxidables.
La UAS, Lavandería Autoservicio. Ahorra tiempo y dinero en tu colada. Lava tu ropa con detergente enzimático desde solo 4 euros. Y ahora, en la nueva tienda de la Cuesta, por 7 euros, desinfección con ozono. De bolsos, chaquetas, guantes, cascos de moto, calzado. Aprovecha nuestras ofertas. La UAS, tu lavandería autoservicio. En Taco, La Salle, Puerto de la Cruz y La Cuesta.
Lusoger Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Once y 16, repasamos también la actualidad deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
El Iberostar Tenerife, el Canarias que estará en la final a 8 de Atenas, ¿verdad?
Efectivamente, después de ganar ayer 6-2-5-4 al Filú Ostende con un grandísimo trabajo defensivo de los de Chus Vidorreta, el equipo aurinegro se clasifica para su tercera, en esta ocasión no Final Four, pero sí final a 8, que se va a celebrar en Atenas, como bien decías, del 30 de septiembre
bueno,
al 6 de
espérate,
octubre.
Espérate, porque el tema del coronavirus no está muy bien en Grecia. Te lo digo porque he leído alguna información que apuntaría a que FIBA puede revisar todavía esa celebración. Está previsto en Atenas, en el pabellón Osaka. Ayer nos decía Félix Hernández, el presidente del Canarias, que incluso con público, en un pabellón donde caben 20.000 espectadores, podrían meter entre 5 y 6.000, pero, ojito, aunque en principio, como decimos, está para Atenas, salvo COVID, ¿no?
Estaremos pendientes, sí, porque está previsto para Atenas, pero veremos lo que decide finalmente FIBA. Eso en baloncesto. En fútbol te cuento lo que avanzábamos ayer a través de las redes sociales, de que Elliot podría marcharse cedido al Extremadura. Después, a las 2 de la tarde, ampliaremos esta información, que el equipo está entrenando esta mañana preparando el partido del sábado. Y te cuento en fútbol femenino que el Granadilla de Gatesa ya conoce su calendario, va a debutar en casa, recibiendo el fin de semana del 4 y 5 de octubre al Madrid Club de Fútbol.
Perfecto. Gracias, Cristian. Después a las 2, toda la información deportiva, claro que sí, en Deportes Cope en Tenerife. 11 y 17, echamos un vistacito también a la prensa. Lo hacemos con nuestra compañera Aida Martínez. Hola, Aida, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Aida, ¿qué tal? Buenos días. Estaba por ahí nuestra compañera, a ver si podemos recuperar esa comunicación. Aprovecho para leer un WhatsApp, lo que recuperamos esa comunicación con Aida Martínez. Dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, buenos días, Guillermo, somos la Merreír Mundial por nuestras carencias, desgraciadamente, y lo peor de todo es que no se ve mejoría ni a corto ni a medio plazo. Mucho debería virarse la tortilla, ojalá me equivoque. Otro oyente que nos dice por aquí, esto solo traerá la ruina de los de siempre. Buenos días. Oír hablar tanto de confinamiento es ilógico. En mi opinión, el confinamiento solo sería efectivo si mientras confinan se toman medidas para cuando se desconfinen. Si no, volverá a ser inútil, como se está comprobando. Ustedes opinan siempre en el 610-1080-11 y les leemos. Claro que sí. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Venga, bueno, vamos a echar un vistazo a la prensa.
Vamos a dar comienzo con el Diario Primero de Tenerife, que destacan un titular que era una incógnita en los últimos días. Defensa ofrece un cuartel de La Laguna para inmigrantes. El centro militar de las canteras y también del matorral en Fuerteventura, en perfecto estado para acoger a los subsaharianos. Nos cuentan, por otro lado, que Canarias pone coto a las medidas de restricción para evitar una crisis social, y nos dice que la curva de contagios empieza a descender en el archipiélago. Y también esa Seneco de esa caravana de protesta deja Santa Cruz para exigir test a turistas, que contaba Roberto Usela, el presidente del Círculo Empresario del Sur de Tenerife. Foto central, empezaba ayer las clases, en este caso en secundaria, y vemos, pues yo creo que bastante bien ordenaditos en el patio que sale en esta portada, y al final vemos que están cumpliendo más los hijos que los propios padres en los exteriores de los colegios. Pasamos ahora a leer Diario de Avisos, que destacan un titular que habla sobre declaraciones del consejero de Sanidad Blas Trujillo, no nos temblará el pulso para tomar medidas más duras. Por otro lado, le hablan precisamente del regreso a las aulas de secundaria con aglomeraciones y caos de tráfico. Y en el apartado deportivo también el Iberstar vence a lo Estende y logra el billete para la final de la Champions que estaban anunciando hace un momentito. Vamos a conocer, Guillermo, que se puede leer a estas horas por parte de los compañeros cope.es, emisoras barra Tenerife, y leemos que la Guardia Civil decomisa en Tenerife más de 120 kilos de pescado capturado de forma ilegal. También, por otro lado, podemos leer, espera un momentito que
se actualice la página.
Esto, que hace de la suya. Solo 22 colegios aplazan el inicio de la actividad lectiva hasta la próxima semana y en muchos de los casos pues ha sido por el tema de obras que estaban acometiendo en los centros. Y vamos a leer en el apartado deportivo, pues vamos a leer en este caso lo que ya hemos comentado, el Iberstar Tenerife se clasifica para la final a 8 con la duda de si se va a celebrar sí o no en Atenas.
Perfecto. Gracias, Aida. Un saludo.
Nada.
Hasta luego. 11:21, vamos con nuestra primera llamada del día, tema del día que tiene que ver con la crisis sanitaria de la COVID-19, con las últimas cifras que parece, siguen una tendencia positiva. Y quería comentarlo con el que seguramente una de las personas que más sabe esto en el archipiélago, que es don Lluís Serra Magem, portavoz del Comité Científico del Gobierno y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues yo bien, y espero que con razones para ser moderadamente optimistas. ¿Podemos serlo, Luis?
Sí, pero da mucho miedo, digamos, arrojar optimismo, porque enseguida la gente confunde optimismo con que ya podemos, digamos, hacer lo que queramos, ¿no? Y esto absolutamente no. Hay que guardar absolutamente las normas para seguir avanzando y para bajar hasta indicadores que nos permitan empezar a recibir turistas, que nos permitan empezar a abrir la economía, que nos permitan estar seguros y con un nivel de salud pública adecuado.
Cuando leemos, por ejemplo, que la semana pasada hemos tenido menos de 250 nuevos positivos diarios, es un dato que hay que valorarlo positivamente, habida cuenta de cómo estábamos hace prácticamente 3 semanas, en agosto, ¿no?
Sí, es un resultado positivo y además que está bajando, bajó aproximadamente un 30% en las zonas donde era más preocupante y sigue esta tendencia descendente. Por tanto, bueno, ahora lo importante es que se estabilicen las hospitalizaciones y que, bueno, poco a poco disminuya la presión asistencial sobre algún centro hospitalario.
Estamos hablando de que tenemos 71,19 casos por 100.000 habitantes. Hombre, si uno ve los 234 de Madrid, por ejemplo, pues dice, estamos en niveles aceptables, pero ¿la tendencia va a seguir siendo a que esto va a ir bajando, ¿no, Luis?
Tiene que bajar, porque estos no son niveles que nos permitan, digamos, estar con tranquilidad, ¿no? Por supuesto, ya aunque bajemos a niveles de 25, que nadie piense que se va a bajar la guardia, porque está claro que cuando bajas la guardia, este virus te vuelve a sorprender.
La situación, digamos, que en islas como, más que en islas, en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Recife, que parecía muy preocupante hace 2 semanas, ¿empieza a ver la luz?
Sí, empieza a ver la luz, porque realmente había, sobre todo en Gran Canaria, problemas de rastreos, no se estaba rastreando bien los casos, ahora se han reforzado los equipos. Como consecuencia de esta falta de rastreo, se tuvieron que hacer test rápidos en las zonas más calientes, que se han conseguido detectar nuevos casos y a partir de aquí seguir rastreando y, en definitiva, parar esta onda expansiva, ¿no?, que es lo más importante. Porque lo que no se puede con este virus, bajo ningún concepto, es ir a ciegas.
Claro, en ese sentido, pues el aumento del número de PCR también ha sido, junto al rastreo y al uso de las mascarillas, ha sido quizás los 3 factores fundamentales para esta mejoría.
Sí, el uso de mascarillas y la distancia física, desde luego, muy importante. Y, por supuesto, el rastreo y el seguimiento de los casos. Y aún tenemos que mejorar algunos aspectos, como el aislamiento y el cumplimiento del aislamiento.
Pero, claro, es que yo estoy viendo las cifras positivas y, por otro lado, escucho las palabras de Blas Trujillo ayer, ¿no? Claro, en Madrid están dando por hecho ya confinamiento selectivo. Yo quiero pensar que aquí en Canarias no vamos a llegar a ese nivel y que de aquí en adelante solo queda mejorar.
Solo queda mejorar, pero habrá que ver también este curso escolar que estamos se está reabriendo en este momento, sí. ¿No? Que a pesar de que se está realizando con las máximas medidas de seguridad, pues también comentaban antes ustedes en la antena, pues que hay aglomeraciones en las puertas, una cierta irresponsabilidad por parte de algunos padres, y en definitiva esto nos puede, no digo que nos vaya, puede ocasionar algún incremento.
¿Va a ser un factor clave el tema de que se desarrolle con normalidad el curso escolar?
Absolutamente. Si dentro de 15 días seguimos esta tendencia, pues yo pienso que se habrá normalizado una parte importantísima, porque realmente, aparte que la educación sabemos que es un derecho fundamental, si paramos la educación primaria, si paramos la educación de los niños, paramos a toda la sociedad, ¿no? Y esto realmente no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta que haciendo las cosas bien, el riesgo sanitario es absolutamente desdeñable.
Don Luis, me gustaría comentar con usted, me gustaría que escuchara el corte. Ayer estuvo Adolfo García Sastre, este prestigiosísimo virólogo a nivel mundial, español, sí. Que trabaja en el Hospital Monte, en el Monte Sinai de Nueva York. Estuvo con los compañeros de 13TV y dijo una frase que a mí me ha llamado mucho la atención. Me gustaría que la escuchara.
Es decir, va a ser muy difícil que una vacuna pueda acabar con este virus. El único virus con el que hemos acabado por vacunación es el virus de la viruela. Nos está costando muchísimo acabar con el virus de la polio, con el virus del sarampión, a pesar de que en teoría se podrían acabar por vacunación y tenemos vacunas muy buenas contra polio y sarampión. Yo creo que va a ser muy difícil poder acabar este virus con una vacuna, pero una vacuna que funcione va a lograr acabar con los problemas que está causando este virus, de tal modo que se comporte más como un virus de gripe estacional, en cuyo caso sí da problemas, pero son problemas que no da lugar al uso de medidas de confinamiento.
Me llama la atención, es como un corte en seco a la euforia de las vacunas, ¿no? Porque estamos poniendo todos los huevos en el cesto de la vacuna. Y claro, cuando uno escucha esto, dice, ¿cómo?
Bueno, lo que está claro es que si la vacuna tiene una eficacia, una efectividad, digamos, aceptable, ¿no? Sí. Digamos, superior al 60-70% de efectividad, cuando hayamos vacunado a un 60-70% de la población, realmente existirá una inmunidad de grupo que hará que esta enfermedad sea mucho menos frecuente y sobre todo mucho menos letal, ¿no? Que es lo importante. Pero yo creo que digamos, hasta que no esté completamente solucionado, que esto puede conllevar más de un año, por supuesto que vamos a convivir con las mascarillas y vamos a convivir con las precauciones, sobre todo protegiendo a nuestros mayores, ¿no? De este virus, porque realmente es un virus que, como sabemos, afecta sobre todo a personas más vulnerables.
A nivel político está claro que funciona vender el tema de las vacunas. Bueno, vemos casos como el de Donald Trump, que tiene elecciones en noviembre, sí. Y dice que le espera que para noviembre. Toda la comunidad científica dice que este hombre pues no tiene mucho que decir al respecto. Estamos escuchando a Putin también en Rusia. Realmente, desde el punto de vista científico, de una vez por todas, ¿cuándo es lo prudente decir que podemos tener una vacuna con una producción industrial suficiente para vacunar a gran parte de la población?
Bueno, la verdad es que el revés, en la vacuna de Oxford nos hace ser mucho más prudentes a la hora de estimar fechas. Yo creo que yo opinaba que en enero o febrero, ojalá en enero y febrero tengamos dosis suficientes de vacunas para poder administrar a una parte de la población, teniendo en cuenta que España pretende comprar unos 30 millones de dosis que vacunarían a 15 millones de personas en una primera tanda. Pues a nosotros nos tocaría un porcentaje de unas 300.000 o 400.000 vacunas, ¿no? Que bueno, podría ser para una primera programa de vacunación, pues sería interesante, pero desde luego esto tardaremos en solucionarlo, o por lo menos del todo y de una forma segura. Yo calculo que hasta bien avanzado 2021 no tendremos una solución definitiva.
O sea que mínimo un año a partir de este momento no nos lo quita nadie seguramente, ¿no?
Seguramente no para empezar a administrar vacuna, pero sí para controlar de una forma clara, digamos, la pandemia y que la gente vuelva a tener seguridad para volver a viajar y volver a hacer una vida, pues, más o menos normal, ¿no?
Claro. Y ya desde el punto de vista, hemos escuchado mucho a los políticos, a los profesionales, a los empresarios, a la gente del sector turístico. ¿Usted cree que con los test que se van a hacer, las PCR en destino, vamos a lograr cierta normalidad? Es de esperar que, hombre, no estaremos en cifras, evidentemente, de antes de la pandemia, pero ¿Podemos tener cierta anomalía de cara a ese mercado de invierno que tanto preocupa a la industria turística de este archipiélago?
Yo pienso que se pueden establecer corredores seguros. De hecho, ahora se podrían ya establecer corredores seguros a determinadas islas, obviamente no todo el archipiélago, y pienso que hay que trabajar en este sentido, ¿no? Es decir, si se puede abrir el mercado turístico en algunas islas, pues habría que abrirlos y trabajarlo al máximo para que así sea, ¿no? Y de una forma segura, con, digamos, con peceros en destino y en origen, o ahí en origen, y extremando las medidas, ¿no? Posiblemente el que se pueda hacer en todas las islas sería lo más deseable, aunque esto, desde un punto de vista epidemiológico, aún tardará un poco, ¿no? Posiblemente.
Perdón. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre y cuál es el desarrollo de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, no solo a nivel sanitario, a nivel económico, y desde luego siempre es bueno contar con la opinión de un hombre que desde el punto de vista estrictamente sanitario nos da su opinión. Don Giuseppe Ramagén, portavoz del Comité Científico del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos.
Gracias, Guillermo, a usted y a todos los oyentes.
Un abrazo fuerte, gracias. Siempre es un placer. Además, creo que en Canarias tenemos la conclusión que uno saca de esto, sinceramente, es que en Canarias, gracias a Dios, aparte de la gestión política, creo que tenemos profesionales que están en la primera línea nacional. He escuchado a Mos García Rojas, por ejemplo, al que hemos entrevistado varias veces desde el inicio de la pandemia en este programa, en numerosos medios nacionales, y es un orgullo saber que hay un experto en esta materia en Canarias que está, repito, en la primera fila nacional de conocimiento. Y escucho a Luis Ramagén y tengo exactamente la misma impresión y la misma perspectiva. Creo que por lo menos, desde el punto de vista político también, creo que Ángel Víctor Torres y su equipo están demostrando que sabe lo que se trae entre manos. Pero desde el punto de vista científico, creo que estamos, sinceramente, en Canarias por lo menos, en las mejores manos. Y ya que hablo del asunto, me está aquí Antonio Herrero, que tengo que ir a la actualización. Dame 30 segundos, Antonio. Es que me muerdo la lengua, no quiero morderme la lengua en decirlo. A Fernando Simón, creo, es una opinión muy particular, no sé si están de acuerdo conmigo. A Fernando Simón se le puede criticar por su gestión de esta pandemia, pero a mí particularmente, no sé qué opinan ustedes, me parece que estamos entrando en unos límites de su vida privada, que si este hombre va a bucear a no sé dónde, que si este hombre pasea en moto, o sea, me parece que estamos pasando ciertos límites. O sea, ¿que podemos criticarle por su gestión de la pandemia? Sí, hasta ahí. Pero lo que haga en su vida privada, siempre que respete las normas y los distanciamientos y todas estas historias, creo que, o sea, si este señor fue a pusear el otro día, no sé qué clase de noticia es esa, sinceramente, porque es su vida privada. Pero bueno, es una reflexión que hago en alto, simplemente. Venga, me he pasado 2 minutos, vamos a actualizar la información hasta ahora, 11:30.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio, seguimos muy pendientes de la actualidad de última hora.
Así es, la puesta en marcha, Guillermo, del consentimiento informado. Ya saben, ese documento que deben firmar los padres que estén de acuerdo con realizar PCRs a sus hijos en aquellos municipios donde se vayan a llevar cribado y en aquellas aulas en las que haya sospecha de un positivo. No ha gustado a todos los padres y madres. Algunos de ellos han mostrado su malestar, su disconformidad con este documento a los micrófonos de COPE.
No está bien y no lo puedo aplaudir. Me tocará hacerlo, pero muy probablemente después de la primera prueba yo lo revoco. Si se lo quieres repetir, entonces me lo tienes que notificar a mí otra vez. Pero yo no te voy a firmar como madre un documento en blanco para que tú hagas lo que tú quieras. Me parece que es un despropósito. Me parece que le tenemos que exigir a nuestras administraciones que cuando nos piden, nos soliciten que actuemos con solidaridad y con compromiso en una situación especial como esta, lo mínimo que nos tienen que hacer es no tratarnos como borregos, sino darnos la información para que estemos todos tranquilos.
Y la situación que atraviesa la economía canaria, Guillermo, con esa muy pendientes de esa prolongación de los ERTE turísticos, preocupa al secretario de UGT en Canarias, que se ha reunido con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en su visita al archipiélago. Hace un llamamiento a la calma, dice Pepe Álvarez, que habrá acuerdo para la prolongación de los ERTE, aunque lamentaba que todo sea para la última semana.
hace una semana parecía que todo estaba más o menos hecho. Yo creo que el gobierno tuvo los elementos que deberían de constituir el acuerdo. El lunes pasado salieron algunos elementos nuevos para los otros.
Y una buena noticia, Guillermo, tras los resultados del contraanálisis del Servicio de Inspección Sanitaria, las playas del Médano, las aguas de la playa del Mena son aptas para el baño por registrar un índice de E. coli por debajo de los límites permitidos. El Ayuntamiento de Granadilla ha levantado en el día de hoy la prohibición del baño establecida el pasado martes desde Playa Chica hasta la Playa Central, cumpliendo así todos los informes de salud pública que avalan de momento la calidad de las aguas de la Playa Central del Médano.
Buena noticia, noticia que vamos a ampliar además en los próximos minutos también con la concejala de seguridad del consistorio granadillero. 11:35, por cierto, ¿saben que el Grupo Compostelana sigue con su servicio a domicilio? Con lo bien que cocina, qué buena es la comida del Grupo Compostelana. Claro, sí, muy fácil, tanto en el norte, con el Santa Cruz, con el Compostelana Plaza España. Lo tienen todo explicado en su página web, que es grupocompostelana.com.
COPE Tenerife.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Rotada.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocina Sarco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
Manchas, falta de luminosidad, deshidratación facial. ¿Quieres saber el daño que el verano ha dejado en tu piel? En Desaja Medicina Estética evaluamos y tratamos tu caso de forma personalizada para devolver la salud y belleza a tu piel. Solicita tu consulta en el 922-633-448. Desaja Medicina Estética. Salud, belleza, bienestar.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
COPE Tenerife. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:36, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Mire, me voy a situar en Santa Cruz ahora y lo voy a hacer con el sector del taxi. Siempre es un placer saludar a Miguel Ojeda, portavoz de Elite Taxi Tenerife. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. Un gran saludo a usted, a todo su equipo, los compañeros que nos escuchan y, cómo no, a toda la radio audiencia.
Preocupados estamos con cómo les va a ustedes también, que son un sector clave también en esta economía. Miguel, ¿va recuperando un poco el sector del taxi en Santa Cruz la actividad o la falta de cruceros, de turismo, sigue pasándoles mucha factura todavía, Miguel?
Rotundamente negativo. Estamos cada día peor. La situación es crítica, pero muy crítica. Hay que darse cuenta que ahora mismo yo le voy a contar una película en directo.
Sí.
Yo me encuentro en la Plaza Weiler, la parada está completamente llena. Y parecería como quien dice, bueno, puede ser normal, pero es que estamos en la mitad de la flota de taxis. Estamos operando 366 taxis de 732 posibles. Y aún así, estamos con las paradas de taxis abarrotadas. Imagínense si estuviéramos todos. Esto solamente da muestras de una situación. Evidentemente, la pandemia ayuda a esta situación tan negativa,
sí.
pero queda demostrado que la ratio real del sector del taxi sigue siendo extremadamente abultada, excesiva, desde que se inició la puesta en marcha del tranvía en el 2007. O sea, no ha sido suficiente como venimos demandando desde hace muchísimo tiempo y sobran taxis por todos lados.
El hecho de que, por ejemplo, haya mucha gente en teletrabajo es otro factor que les afecta a ustedes, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto que mientras menos gente haya en la calle, pues, y además también tenemos que tomar en cuenta una cosa. Como tú muy bien has dicho, la falta de turismo nos afecta, pero nosotros vivimos de muchas personas mayores que están en la calle, salen al supermercado, salen al ambulatorio, y estas personas se les ha limitado mucho la salida, claro, con el miedo que pueden tener con la pandemia.
Claro, efectivamente.
Entonces, bueno, estamos en una situación, y si esto lo unimos a la incomunicación total que tenemos con el ayuntamiento, o que más bien el ayuntamiento tiene con nosotros, se complica más la situación, porque estamos en una situación de alarma total. El ayuntamiento, no sabemos cómo está operando en muchas situaciones. Hay muchos casos de compañeros, por ejemplo, que están pidiendo a gritos cambio de vehículo porque se les ha roto, y piden una autorización y tardan hasta 2 meses. O sea, un compañero, un padre de familia, 2 meses, porque el ayuntamiento no hace un folio dando una autorización para cambio de vehículo, un folio, algo tan sencillo como eso. Las subvenciones, es vergonzoso, se nos ha engañado completamente, porque se nos ha dicho que la primera tardaba porque había que darse de alta terceros en el ayuntamiento, era un proceso complicado, pero que la segunda iba a ser muy rápida. Nosotros llegamos a entenderlo, bueno, es verdad, es un proceso en el ordenador, las asesorías, etcétera, pero es que ya está todo hecho y no están haciendo absolutamente nada, y encima se les pregunta y no saben y no quieren decirnos cuándo se va a pagar los siguientes 600 euros que estamos esperando. Y si vamos al cabildo, pues entonces más de lo mismo.
Pero esas subvenciones ahora mismo, las que vienen del ayuntamiento, para ustedes son fundamentales para tirar en lo que mejora un poco esto, ¿no? Me imagino.
Evidentísimamente, por supuesto. Es que estamos, dese cuenta que ahora mismo el dinero que nosotros sacamos a diario, si acaso da para mantener la empresa abierta y llevar un poquitito de dinero a la casa. Mire, en estos días casualmente hablaba con varios compañeros, nos estamos encontrando con un montón de compañeros con sus coches, con un montón de luces de avería encendidas, y que mientras el coche camina, siguen caminando porque no los pueden llevar a arreglar el vehículo. Luego las cosas en el ayuntamiento nos las están complicando de manera abusiva.
Pero cuéntame una cosa que yo quería preguntarte. El otro día creo que hubo una agresión a una compañera tuya, ¿verdad?
Sobre eso te quería hablar ahora.
Esto viene por el tema de las cámaras, que lo hablamos en su momento, recuerdo. ¿Y qué ha pasado con este asunto de instalar cámaras de seguridad en los taxis?
Tenemos un vídeo del señor Díaz Guerra diciendo sí a las cámaras. Y en la mesa del taxi nos dijo rotundamente, a mi cara, es que no me lo ha contado nadie, a mi cara dijo no a las cámaras. Y encima dice que es porque ahora es un ayuntamiento pobre. Pero casualmente...
Pero tú tenías el compromiso del anterior concejal de José Ángel Martín de que se instalara las cámaras.
Por supuesto, no. Pero no solo de José Ángel Martín, y del señor Díaz Guerra. También nos las ofreció.
Sí.
Y ahora dice que no hay dinero. Pero, sin embargo, sí contratan en el ayuntamiento a una taxista pagándole 32.000 euros anuales. Para eso sí hay dinero. Que con esos 90,000 y pico euros en 3 años nos hubieran pagado las cámaras de seguridad y nos protegen. Que hace un año le clavaron un punzón en el cuello a un compañero. Que hace unos meses le dieron una paliza y estuvo 3 meses en coma a otro compañero. Que hace 2 meses le dieron una paliza y le rompieron el tabique a una compañera. Y eso sin hablar de las ofensas, de las agresiones verbales, los robos, los tranques que nos dan a diario, porque se han incrementado en un 500%.
¿En un 500%?
Y en un señor...
O sea, tranques de gente que se te sube al taxi y después se baja corriendo y no te paga.
Sí, y ahora se está estirando mucho el tema de la tarjeta. Te pago con tarjeta, claro. Cuando llegas al destino, la tarjeta no tiene saldo. ¿Qué haces? No puedes hacer nada porque no lo puedes. Vas a denunciar a la policía y la policía te dice correctamente, además, mira, no pierdas tu tiempo porque esto no va a llegar a nada. Pero ¿por qué tenemos que ser nosotros tan distintos al tranvía?
Madre mía.
Somos un servicio público. Tú te subes al tranvía y no pagas. Fíjense qué rocambolesco. Te subes al tranvía y no pagas una ruta de 1,50 o 1, no sé lo que vale el tranvía, pero por ahí. Y no la pagas y te cuesta 400 euros de multa. Sin embargo, te subes al taxi, vas a las Américas, que te vale 90 euros, y no lo pagas y no te pasa nada. Pero eso es posible porque estamos tan abandonados por la administración. Pero totalmente. Mire, llevamos 4 o 5 años luchando con la entrada de la residencia de la Candelaria. No hay manera. ¿Cómo es posible que un taxi no tenga... trato preferencial para que un cliente que va con una emergencia o con una prisa a un hospital y el taxi tiene que comerse una cola, a veces hasta de 5 minutos en una puerta, porque no se puede entrar.
Pero vamos a ver, explícame bien lo de Guillermo Díaz Guerra. Tú dices que tienes un vídeo en el que te dice primero que sí y después a los pocos días te dijo que no, a lo de las cámaras.
Yo tengo un vídeo de Díaz Guerra, no grabado a la escondida.
Madre, es que eso te iba a decir, porque pues ya el tercer vídeo de Díaz Guerra ya grabado a la escondida.
Yo cuando voy a grabar algo lo advierto, no. Sí. Sería, vamos, ya también por tanta mala suerte el hombre, no. En este caso, en la campaña preelectoral,
sí,
él dijo que si entraba al gobierno, a los taxistas les iba a colocar las cámaras porque entendía que la seguridad en los taxis era prioritario.
Bien.
Entonces, en la mesa del taxi, nosotros, cuando tomamos la palabra, Élite Taxi Tenerife, le dice el señor Díaz Guerra, vamos a poner en marcha el funcionamiento para el tema de las cámaras de seguridad. Y literalmente la respuesta fue no, porque ahora es un ayuntamiento pobre. Pero asimismo, claro, nosotros nos quedamos, pues ¿cómo nos podemos quedar? Y repito, todos los días, la cámara de seguridad intimida al que se suba a hacer algún daño.
Claro.
Sabe que le están grabando, pero el tranvía las tiene, las guaguas las tiene. ¿Por qué nosotros no las podemos tener? ¿Por qué la seguridad del taxista le importa tan poco a la administración? ¿Por qué le están haciendo pruebas del PCR a guagüeros, a conductores del tranvía y los taxistas que estamos en primera línea de la batalla, que no hemos dejado un solo día de trabajar, que incluso el tranvía cuando se va por la noche y no circula, o la guagua, seguimos nosotros al pie del cañón? ¿Y por qué a nosotros no se nos puede hacer una prueba de PCR para proteger la salud, no solo de nuestras familias, sino también la de los clientes que se suben a diario en el taxi? Pero es que nos tienen en un total abandono. Y lo más triste, que todo esto nos lo habían prometido en el gobierno anterior y se ha quedado en nada, porque evidentemente ya de todos es sabido la moción de censura que ha habido.
Sí.
Y la moción de censura esta, aparte de...
Sí, yo recuerdo hablar contigo cuando estaba Patricia Hernández alcalde, estaba muy contento, vamos.
Pero es que todo el sector del taxi está contento. Mira, créanme, nunca había recibido tantos WhatsApp de todo el sector diciendo que hay que manifestarse. Y soy yo el que lo está frenando porque no quiero dar esa imagen. Vamos a esperar. Nosotros tenemos una reunión ahora el día 22 con el señor alcalde,
sí,
el señor Bermúdez, y vamos a plantearle a él. Sabemos que ya nos reunimos con el señor Díaz Guerra. El señor Díaz Guerra nos ha dado muchas negativas. Vamos al jefe, al señor Bermúdez, y de ahí vamos a tomar soluciones y tenemos que actuar. Y no queremos, repito, no queremos manifestarnos con lo que consideramos nuestro. Porque si fuera que no nos hubieran dado las cámaras, o no nos las hubieran prometido, pero nos las prometieron. Y si vemos que no se está ganando y gastando dinero en otras cosas que creemos innecesarias, también diríamos, oye, no hay dinero. Pero además, dinero sabemos que hay, porque dinero hay. Lo que no se puede es que haya un total abandono, y repito, a día de hoy todo no es más. Estamos esperando que se inicie el estudio para la nueva ratio y no se ha iniciado el estudio. Desde la última mesa del taxi hace 2 meses no se ha hecho absolutamente nada. Pero nada de nada de nada. Estamos abandonados en las manos de Dios. Y no vamos a permitirlo, porque en el 2007, a partir de 2007, se arruinaron 200 y pico compañeros. Y no vamos a permitir que eso vuelva a suceder, porque la que nos va a venir encima, que ojo, la entendemos, no queremos ser unos privilegiados, el sector del taxi de Santa Cruz, mucha gente dirá, no, es que están pidiéndose eso, no, porque hay gente que está equivocada, que piensa que somos empresas privadas, y no es del todo cierto, somos empresas privadas de carácter público. A nosotros nos uniforman, nos ponen la tarifa, nos dan una ordenanza, tenemos una serie de obligaciones. Y la ley del gobierno de Canarias lo dice claro, usted como administración está en la obligación de hacer que nuestras empresas funcionen. Es labor y obligación de usted, pues haga lo que tenga que hacer. Y no queremos que nos den más que a nadie. Quiero que nos traten como unas empresas civilizadas, porque queremos dar un servicio top en la ciudad de Santa Cruz.
Bien, bien. Miguel, yo creo que vamos a hacer una cosa. Nos comprometemos con los oyentes, con todos los amigos taxistas, que seguro que son muchos que nos están escuchando, a que después de la reunión del día 22, hoy es día 17, o sea que la reunión es el martes de la semana que viene, el miércoles, ¿no?
Así es, martes.
El martes, venga. Pues después de la reunión del martes, volvemos a hablar, a ver qué te dice el alcalde.
Por supuesto.
¿Te parece? A ver si meten baza, porque a mí, desde luego, todo lo que has dicho me parecen cosas de justicia, pero especialmente lo de las cámaras, si me dices que han habido esas agresiones y que encima ha crecido un 500% los tranques que le dan, que hay que ser un mal nacido para subirse a un taxi y a un señor que está trabajando no sé cuántas horas al día y bajarse y no pagarle, hay que ser muy mal nacido. Vamos a esperar a ver.
Más, Guillermo.
Dime.
Un solo segundo. Cuando dices a una persona que está trabajando, sí, y tú imagínate que te lo hagan a cualquier hora del día.
Claro.
Pero que te lo hagan después de llevar 14 horas del día trabajando, como claro, estamos trabajando, imagínate el cabreo que se te puede por...
Me pongo la piel de ustedes, Miguel. Lo entiendo perfectamente. Terrible. Vamos a esperar a la reunión con el alcalde y, si te parece, quedamos en deuda con los oyentes de contarles qué pasa en esa reunión y a ver si se pueden enderezar las cosas. ¿Te parece?
Don Guillermo, así lo haremos.
Venga, Miguel, siempre gracias por atendernos.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues así está el sector del taxi. Lo lamento, la verdad, porque los veía muy contentos con la administración anterior, y espero y confío en que José Manuel Bermúdez pueda enderezar todo esto. Bueno, leo mensaje de oyentes en el 610-1080-11. Nos dice un oyente muy de acuerdo contigo en cuanto a lo del tema de Fernando Simón, nos dice un oyente. Otro oyente que dice por aquí, es verdad lo que dices de Fernando Simón, Guillermo. Dentro de nada nos van a contar hasta cómo se come un helado. Bueno, es una opinión. Pueden estar de acuerdo o no. A mí me gustaría saberlo en 610-1080-11. A mí, que Fernando Simón se vaya a bucear es que me interesa bastante poco. Es decir, la noticia sería Fernando Simón caminando por la Gran Vía sin mascarilla. Vale, eso sí es noticia. Si casan a Fernando Simón caminando por la Gran Vía de Madrid, o casan a Fernando Simón en una sala de cine sin mascarilla, por ejemplo, eso sí puede ser noticia. Ahora, a mí, que este señor se vaya a bucear con quien quiera, que se fue a bucear con Jesús Calleja, un periodista de Cuatro, es que me la trae el pairo. O sea, es que no entiendo por qué la persecución a este señor. Oiga, Fernando Simón se ha equivocado en la gestión de la pandemia. Eso es una crítica a su labor. Pero creo que tenemos que fijar ciertos límites también en la vida privada de las personas. Creo yo, creo yo. Otro oyente me pregunta por aquí. Hola, Guillermo, buenos días. ¿Qué te parece la foto de Pablo Iglesias reunido con Rufián con ese cartelito? Bueno, el cartelito al que se refiere este oyente, imagino que será ese de la propaganda del Frente Popular. Mire, yo de Pablo Iglesias ya es que, ¿qué quiere que le diga, amigo? O sea, me espero cualquier cosa. Quiero decir, a mí me da igual el cartelito. A mí lo que no me da igual, amigo oyente, es que se blanquee a partidos como Bildu. A mí lo que no me da igual es que se blanquee a partidos cuyo leitmotiv, como Esquerra Republicana de Cataluña, es acabar con el Estado español. Es acabar con la unidad nacional. Lo demás, que sí, que son gestos de cara a la galería del vicepresidente del gobierno. A mí, que tenga un cartelito de la revolución, como si quiere poner una foto de Mao o de Lenin, me da igual. El problema de esto, es que Pedro Sánchez está trincado, como dije el otro día, perdónenme la expresión, por los cataplines, por todos estos de la extrema izquierda. Ese es el problema. Porque Pedro Sánchez está deseando pactar los presupuestos con Ciudadanos. Y es más, sería lo lógico, lo coherente es pactarlos con Ciudadanos. ¿Con quién vamos a pactar unos presupuestos? ¿Con los comunistas y los que quieren destruir España? ¿Con Esquerra y con Bildu? Que esos son los que quieren destruir España. Aparte del componente ético que tiene Bildu como formación política, que son los herederos del terrorismo. Con eso vamos a pactar ¿qué presupuesto? O sea, díganme ustedes qué presupuesto vamos a pactar con una gente que no se considera española para todos los españoles. O sea, de esos presupuestos depende su economía, de usted, la que me está escuchando. Entonces, ¿qué demonios vamos a pactar con esa gente, por no decir gentuza, de Bildu, y con esa gente de Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Qué vamos a pactar con ellos? ¿Qué presupuesto? ¿Que todo vaya para Cataluña y para el País Vasco? O sea, para llevarme las perras, sí. Para eso sí soy español, ¿no? Para eso sí soy español. Para lo demás, no. Pero para que los presupuestos me beneficien, sí. Entonces, desde dentro del Estado, quiero derribar a ese Estado. Ese es el leitmotiv de partidos como Bildu y como Esquerra Republicana de Cataluña. Ese es su leitmotiv. Y ahora, con este escenario yo pregunto, y espero haberle respondido, amigo oyente, con ese escenario yo pregunto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pactar con Ciudadanos, que es un partido constitucionalista que mira por el bien de todos los españoles? Aunque no esté en su mejor momento de influencia política, digamos, o pactar con los que quieren romper España. ¿Con quién hay que pactar? Ese es el problema. Esa es la cuestión de fondo, amigo oyente. Esa es la verdadera cuestión de fondo. Estamos en un momento histórico, y ya me explayo, ya que este oyente me ha preguntado, que hay que estar verdaderamente preocupados por lo que está ocurriendo. Porque los dos grandes de este partido, de este país, el Partido Popular y el Partido Socialista, están de una forma u otra influenciados por el extremo de la izquierda y por el extremo de la derecha. El Partido Socialista porque depende del extremo de la izquierda para poder sacar adelante su acción de gobierno. Y el Partido Popular porque a veces quiere parecerse tanto a Vox, que está perdiendo el norte y está perdiendo el liderazgo de la derecha. Ese es el problema. Espero haberle contestado, amigo oyente. Bueno, lo prometido es deuda. Decía que íbamos a ampliar esa información. Buena noticia. En clave local se va a abrir la playa del Médano. Permítanme que salude a la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Granadilla, Candelaria Rodríguez. Candelaria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ya podemos decir que está abierta la playa?
Sí, ya está abierta la playa. Esta mañana se ha procedido otra vez a abrir la playa. Estuvo cerrada desde el martes a mediodía hasta hoy por la mañana.
¿Qué fue lo que pasó exactamente, Candelaria? ¿Tienen localizado el problema?
El origen se desconoce. Lo que pasó es que, bueno, nosotros todos los lunes y viernes hacemos una analítica a través de una empresa contratada, pues, para saber cómo están nuestras aguas, ¿no? Y cada 15 días aproximadamente Salud Pública hace una analítica en la que en esta ocasión pues detectó que superaba los márgenes que deben estar.
Sí.
Pues automáticamente nos lo comunica y nosotros pues cerramos la playa y volvimos a hacer analítica. Salud Pública pues ha vuelto a hacer la analítica y está correctamente.
Bueno.
Son cosas puntuales.
Ya, que puede pasar de vez en cuando a lo mejor, pero bueno, que se toma la decisión rápidamente. Y
sí, aunque sea poco, es preferible cerrarla.
Ha sido un verano, Candelaria, este mes de agosto y lo que vamos en septiembre, con este bochorno que tenemos, como yo pocas veces he visto tanta gente en el Médano, ¿eh? Ha habido días tremendos.
Por eso, exactamente, por eso justamente en el mes de agosto, no sé si, bueno, me imagino que los oyentes lo sabrán, y sobre todo los que disfruten de la playa del Médano,
sí.
Al final tuvimos que la playa grande del Médano, playa chica y el muelle, poner control de aforo, porque era tanta también la cantidad de gente que nos visitaba, más los locales, pues el primer fin de semana comprobamos que no, que no podíamos dejarla al margen de otras medidas que también se están tomando en otras playas. Y la del Médano, la verdad que es una playa muy, muy visitada y con el control de aforo pues funciona bastante bien.
Hay que ser, desde luego, más que nunca respetuosos con las medidas de distanciamiento social, que a veces no, la playa es uno de esos lugares, no hablo en este caso de la playa de Médano, sino en general, en todas las playas, en la que solemos relajarnos y no podemos, bajo ningún concepto, no podemos bajar la guardia ante el virus.
Tal y como están las cosas, no podemos relajarnos en ningún aspecto de nuestra vida, ni
desde
en la playa,
sí,
ni en el trabajo, ni en ningún ámbito, desgraciadamente es así.
Bueno, pues estamos a jueves y supongo que el fin de semana habrá mucha gente en esta playa del Médano. Tranquilidad, que está todo solucionado y ya está abierta la playa con absoluta normalidad.
Sí.
Candelaria Rodríguez, concejala de Seguridad del Ayuntamiento. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, buenos días.
Un saludo. Han entrado más mensajes por aquí, dice un oyente por aquí. ¿Se vio a Simón en McDonald's? ¿Sería noticia? Pregunto, dice un oyente. Pues no, amigo, evidentemente no. Otro oyente dice, diga usted que es mierda vestida al mar y la procedencia será la primera línea de playa o el mal mantenimiento del alcantarillado, depuración, si es que lo tienen, o de mal uso de algunas industrias. Bueno, evidentemente ha habido demasiada gente este verano, yo creo, en el Médano. 2 minutos para las 12, vamos a abrir nuestro iPod y hoy nos llega un hombre de moda, Charlie Puth. Let's move and gay and get it on. Ustedes eligen siempre esta canción en el iPod, que sacamos al final de la primera hora. En el 6-10-10-80-11 nos pueden pedir la canción que ustedes quieran. Hoy escuchamos este Marvin Gaye. Let's move and gay. We got this king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's Kama Sutra show and tell. Whoa, there's love in your eyes that pulls
just like they say in the song. Till the dawn, let's fun and gay and get it on. You got to give it up to me.
Bueno, venga, llegamos a las 12, escuchamos el boletín nacional y seguimos con una hora de radio con mucha actualidad local. No se vayan.